Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Muy buenas, mi nombre es Carlos Ocaña y te doy la bienvenida al podcast Estoy Sano, un podcast donde aprenderás sobre el apasionante mundo de la nutrición, la ciencia y la salud. Muy buenas, hoy vamos a continuar con el episodio anterior donde hablaba de resistencia a la insulina, hiperinsulinemia, y vamos a ver concretamente algunas estrategias nutricionales que nos pueden ayudar a mejorar todo esto. Para empezar, hay que considerar que hay factores que contribuyen en gran medida a solucionar este problema, y son la pérdida de peso, una dieta baja en calorías y el ejercicio físico. Hoy vamos a hablar de otros factores, más allá de estos, que contribuyen en menor medida, pero también pueden ayudar. Me refiero al ratio de distintos macronutrientes como grasas o carbohidratos o distintas combinaciones de grasas, e incluso vamos a tratar cómo afectan a todo esto algunos minerales. Y vamos a empezar hablando de grasas, y en primer lugar tenemos que conocerlas. Tenemos varios tipos, las saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas y también podríamos incluir por ahí las grasas hidrogenadas. Cuando miras en una etiqueta de bollería, a menudo salen este tipo de grasas, grasas parcialmente o totalmente hidrogenadas. Estas, no voy a hablar mucho de ellas, directamente son las que peor paradas salen siempre y son las que se asocian a mayor resistencia a la insulina y montones de efectos perjudiciales más sobre el organismo. Ahora, dentro de cada uno de estos tipos de grasas, tenemos distintos ácidos grasos. Por ejemplo, en el grupo de las poliinsaturadas tenemos ácidos grasos de tipo omega 6 u omega 3. Omega 6, representantes típicos son el aceite de girasol. Omega 3, el representante típico son las grasas de pescados azules como la del salmón, aunque también se encuentran en productos vegetales como las nueces. En cuanto a grasas monoinsaturadas, tenemos el ácido oleico, que es el principal ácido graso del aceite de oliva o del aguacate. Y por último, sobre las grasas saturadas, una forma de categorizarlas es según su longitud. Tenemos ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que producen nuestras bacterias intestinales cuando se comen la fibra. Ácidos grasos de cadena media, como el ácido láurico, presente en la grasa de coco. Y ácidos grasos de cadena larga, como el ácido palmítico. Ahora, ya tenemos un poco de contexto sobre distintos tipos de grasa y ejemplos de alimentos que las contienen. Vamos a ver qué ocurre en cuanto a la resistencia a la insulina cuando sustituimos unos tipos de grasas por otras o incluso por carbohidratos. Y para ello nos vamos a basar principalmente en un metaanálisis de ensayos controlados aleatorios que se publicó en 2016 en la revista PLOS ONE. Los resultados que nos arroja son básicamente que se encuentran beneficios al sustituir tanto carbohidratos como grasas saturadas por grasas poliinsaturadas o monoinsaturadas. Y entre grasas saturadas y carbohidratos, su intercambio prácticamente no afectaba la resistencia a la insulina. En términos alimentarios, estaríamos hablando de incrementar el aceite de oliva, frutos secos, pescados grasos, en detrimento de carbohidratos como el pan o grasas saturadas como la del chorizo. No obstante, hay muchísimos matices en todo esto, porque, por ejemplo, un cerdo te puede aportar mucha grasa saturada o mucha grasa monoinsaturada dependiendo de su alimentación, aunque en general pocos comemos cerdos criados en libertad alimentados con bellotas, pero habría que tener en cuenta esto. Por otro lado, tampoco sabemos hasta qué punto es el propio ácido oleico el que nos aporta esos beneficios u otros componentes del alimento donde se encuentra, como el aguacate o el aceite de oliva. Digo esto porque en otro metaanálisis del British Medical Journal en 2019, en este caso era de estudios observacionales, se vio un aumento del riesgo de diabetes tipo 2 con el aumento de grasa monoinsaturada. Y apuntaban a que el estudio se había realizado en zonas no mediterráneas, donde la principal fuente de esta grasa provenía de animales. Y, por ejemplo, otro matiz, entre las grasas saturadas tenemos muchos tipos de ácidos grasos saturados. Y hay algunos grupos alimentarios con grasas saturadas, como los lácteos, que más que asociarse a un aumento del riesgo de diabetes tipo 2, se asocian a disminución del riesgo de diabetes tipo 2. Pero vamos a seguir. Y vamos a profundizar un poco más en el tema de las grasas poliinsaturadas, porque no sería lo mismo aumentar grasas omega 6 que omega 3. Es más, tienen cierta competitividad entre ellas. De todas formas, tenemos que considerar de qué forma estamos consumiendo ese omega 6 o ese omega 3. No es lo mismo tomar aceite de girasol que pipas de girasol. Aún así, vamos a ver qué nos dice la evidencia científica y concretamente vamos a basarnos en un metaanálisis, igual del British Medical Journal, en el 2019. Pero en este caso no era de estudios observacionales, sino que se realizó con estudios controlados, aleatorios y que duraban mínimo 24 semanas, es decir, medio año. Los resultados fueron los siguientes: efectos inapreciables tanto con el aumento de omega 3 de cadena larga, el que se encuentra en pescados azules, o de cadena más corta, como el que se encuentra en semillas. Y tampoco hubo efectos positivos con el aumento de omega 6. Incluso la modificación del ratio omega 6-omega 3, reemplazando omega 6 por omega 3, tampoco tuvo prácticamente efectos en el metabolismo de la glucosa. Ahora vamos a analizar un poquito esto. Para mí, ¿qué implican estos resultados? ¿Que da igual lo que hagas porque no va a haber ningún efecto? Pues no, lo que yo saco en claro de todo esto es que la nutrición a menudo suele ser más compleja que sustituir un nutriente por otro. Hay nutrientes muy descarados como las grasas hidrogenadas, que ahí tenemos problemas. Pero posiblemente el conjunto del alimento que consumes o el patrón alimentario que sigas sea mucho más influyente que añadir un poco más de omega 3 o omega 6 a la dieta. Es más, creo que podemos sacar conclusiones precipitadas cuando decimos el omega 6 es malo siempre. ¿Qué ocurre? El omega 6 normalmente se encuentra en productos bastante insanos. Pero una nuez que tiene omega 3 y omega 6 es bastante saludable y tiene muchísimos
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.